Bienvenidos al primer episodio de la temporada 2024 del podcast de Ubuntu Colombia. Yo soy Lina Porras y el tema de hoy es calidad del software. Para desarrollar este tema me acompaña Juan Alejandro Pérez, miembro de la comunidad Ubuntu Colombia, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Tecnológica de Pereira y uno de los líderes del semillero Sonar ISC de la misma universidad. ¿Qué abordaremos en este podcast? Abordaremos cómo llegó Juan Alejandro a interesarse por la calidad del software. Abordaremos también qué es la calidad del software, qué tipos de software de testing o qué tipos de procesos a nivel de testing existen, cómo se integra el testing en el ciclo de vida del desarrollo de software, si hay alguna relación entre la documentación y la calidad del software, los retos y desafíos en calidad del software y finalmente este podcast abordará cómo contribuir al testing en Ubuntu en nuestro sistema operativo. Juan, bienvenido a este espacio.
Muchas gracias, Lina. De verdad que es un placer poder estar aquí, ya no como anfitrión, sino como invitado. Estoy muy emocionado por ver qué preguntas tienes preparadas para mí para este episodio del podcast y ver exactamente ¿qué temas vamos a desarrollar alrededor del bello mundo de la calidad de software?
Bueno, pues la primera pregunta, Juan, es ¿cómo llegaste a interesarte por la calidad del software? ¿En qué momento ese interés llegó a tu vida?
Es bastante reciente, de hecho. Es un interés, sí, bastante nuevo en proporción a otras cosas. Digamos que, como bien mencionaste, yo en este momento hago parte del semillero Sonar ISC, del semillero de investigación como líder, uno de los líderes y pues, de las personas encargadas en la logística del semillero. Resulta que cuando empecé a involucrarme con este semillero, fue cuando inició el semillero Sonar ISC, que en su momento se llamaba Full Testing, sí, estaba liderado por otras personas. Y bueno, yo llegué aproximadamente en agosto, sí, estábamos empezando semestre y abrieron la convocatoria del semillero. Y a mí me llamó la atención y daba la casualidad que justo uno de los líderes era uno de mis compañeros de grupo de estudio. Y entonces pues él fue uno de los que me motivó a involucrarme. Desafortunadamente por distintas situaciones él se tuvo que apartar del semillero. La persona que llegó a liderar llegó con unas ideas bastante frescas que me empezó a ayudarme a empapar de algunos conceptos fundamentales y a conocer distintos tipos de herramientas. Recuerdo, por dar un ejemplo, que en su momento íbamos a usar Docker para, digámoslo así, virtualizar una herramienta que no podíamos usar por compatibilidad de versiones del sistema operativo. Entonces ese fue mi primer acercamiento a Docker y a la virtualización de herramientas. Pasó el tiempo y ya fue entre noviembre y diciembre del 2022. Comenzamos ya un proceso de cambio para refrescar la imagen del semillero, considerando pues que la persona de la cual estaba hablando en ese momento se fue. Entonces éramos muy pocos los que estábamos en el semillero. Realmente no sé por qué. Creo que fue parte motivación y parte, digamos, como un sentido de responsabilidad hacia quien en ese momento era la profesora tutora del semillero, la ingeniera Luz Estela Valencia, que tomamos las riendas del semillero. Uno de los primeros pasos que tomamos a partir de ahí fue darle una imagen más fresca y eso implicó crear un nuevo nombre y un nuevo logo. Entonces, a partir de ahí, he inspirado en una de las empresas que desarrolla estas herramientas para el desarrollo de pruebas que llegamos a estudiar y a utilizar dentro del semillero, fue que surgió Sonar ISC. El ISC es por Ingeniería de Sistemas y Computación. Luego de esto, ya pues comenzamos procesos más prácticos, a empaparnos un poco más en la teoría y llega 2023 con dos eventos interesantes. El primero fue el encuentro departamental de semilleros de investigación y el segundo fue un evento que no sé si conozcas, que fue el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre FLISOL en su edición 2023, el cual se iba a celebrar por primera vez en muchos años en la ciudad de Pereira. Entonces, claro, teníamos un proyecto que presentar en el encuentro de semilleros y teníamos FLISOL. Entonces, nuestro primer acercamiento con la comunidad de software libre fue presentando este proyecto en el Frisol, que se celebró más bien un mes antes desde el encuentro de semilleros. Entonces, claro, la preparación para el Frisol nos sirvió de abrebocas para lo que, primero, iba a ser el encuentro de semilleros, pero segundo, para lo que nos atañe a esta pregunta, fueron los conceptos ya un poco más de metodologías ágiles y DevOps. Entonces, con ello y con todo el bagaje que tuvimos detrás en las reuniones del semillero, preparando pues como tal que íbamos a hablar en cada reunión, qué herramientas podíamos usar para cumplir qué objetivos, entre otras cosas, fue que me fui adentrando más al mundo de la calidad del software, a entender que iba más allá de simplemente desarrollar pruebas y que tenía muchos matices y muchos puntos de vista en los cuales una persona se podía enfocar a nivel administrativo, técnico, en cuanto a metodologías de trabajo, desarrollo de pruebas, tanto manuales como automatizadas, y un amplio, y hablo de verdad, amplio etcétera de posibilidades, ya no solo a nivel investigativo, como era en el caso del semillero, sino a nivel laboral, que junto con un grupo importante de personas que se involucraron después en el semillero, que nos compartieron sus experiencias y sus conocimientos. Todo eso en su conjunto fue lo que llevó a interesarme por la calidad de software.
Bueno, wow. No conocemos el Frisol acá. Mentiras. Me lleva esto a una pregunta que encuentro pues, muy valiosa, tanto para mí como para la audiencia, y es: ¿qué es la calidad del software? Nos mencionabas ahorita que has descubierto muchos aspectos de la calidad del software, y pues creo que es pertinente saber qué es y qué es lo que comprende.
Definirla de forma breve es bastante simple. Básicamente, la calidad del software engloba todas las prácticas y todos los procesos que tú necesitas llevar a cabo para que tu producto de software, el producto de software que tú estás desarrollando, logre satisfacer las necesidades para el público, para el cliente, para el usuario para el cual está diseñado. Englobándolo un poco más, trata de hacer ese proceso de aseguramiento y de control que te ayuda a ti a lograr asegurar que los requerimientos que tú levantaste a la hora de iniciar el ciclo de vida de desarrollo del software se logran satisfacer. En un todo, esa es la calidad del software, que luego podemos dividir en dos aspectos elementales: el aseguramiento de calidad y el control de calidad. El aseguramiento siendo básicamente esos procesos que, como te dije hace un momento, te ayudan a asegurar que los requerimientos se están cumpliendo. Y el control de calidad es básicamente ya en la acción, entrar en la acción y decir, bueno, tengo ciertas funcionalidades, vamos a probarlas, vamos a testearlas para poder determinar si efectivamente funcionan como deben. En términos muy resumidos, tal vez demasiado resumidos, eso es la calidad de software. Actualmente tenemos bastantes estándares como la ISO, por ejemplo, que nos ayudan a determinar de una forma un poco más concreta qué son la calidad y el aseguramiento de calidad. En términos de software, como por ejemplo la ISO 9000, es una de las más conocidas por los estudiosos del tema. Y a partir de la ISO 9001, 9002, 9003, podemos encontrar definiciones más acertadas hacia lo que es la calidad del software y su respectivo aseguramiento y control. Pero en términos más, digamos, lo más coloquiales, es básicamente eso: lograr asegurar y dar control de que un producto de software logra satisfacer las necesidades de su usuario final.
Bueno, pues creo que eso nos da una perspectiva amplia de lo que es la calidad del software, y entiendo que también hay software que ayuda a hacer el aseguramiento y el control de la calidad del software. ¿Qué nos podrías contar sobre esto, sobre qué software ayuda a la hora de asegurar y hacer control de calidad para el software?
Pues podemos partir desde algo que tal vez resulte apartado, pero es elemental, y son las herramientas de gestión de tareas. Es muy común realmente, y afortunadamente hemos podido desde el semillero encontrar documentación, en la literatura, que nos ayudan a reforzar esta afirmación. Y es que es muy común que las empresas no lleven un debido proceso de la gestión de las tareas que llevan a cabo. Particularmente, algunas empresas que de plano no tienen una dependencia de QA, por X o Y motivos que podríamos discutir más adelante o en otra oportunidad, no llevan una debida gestión de los procesos de calidad. Precisamente hablando particularmente de las pruebas que se le realizan al producto para asegurar que este funciona adecuadamente. Entonces partamos desde las herramientas de gestión de tareas. Herramientas como por ejemplo Jira, Redmine, que esta última a propósito es libre. En algunos departamentos de QA utilizan otras herramientas que son más de toma de notas, como pueden ser Notion, Kodak, Obsidian. Pero básicamente hago referencia a las herramientas que utilizas para gestionar las tareas y por tanto para gestionar el proceso de pruebas. Eso como elemental. Ya yéndonos a los tipos de testing que existen y para sus respectivas herramientas, partimos a imaginarnos una pirámide. Básicamente tú te imaginas una pirámide de pruebas en la cual en su base encontramos pruebas de un rol menos prioritario, pero que a su vez se realizan con mayor intensidad y que también requieren menos tiempo y esfuerzo para ser realizadas. Si nos vamos en este orden de ideas, partimos por la base de todas las pirámides de pruebas, porque existen muchos tipos de pirámides de pruebas, pero por lo general siempre tienen algo en común, y es que parten de las pruebas unitarias, que son las pruebas que realizas a las partes más atómicas de cualquier código, es decir, las funciones y los métodos.
Un ejemplo acá podría ser que este software que estamos usando, que también es libre, Jitsi, para hacer este podcast, pues que sirva para llamarnos. ¿Sería ese un ejemplo de una prueba unitaria?
No exactamente, porque una prueba unitaria se caracteriza por probar unidades de código. Entonces, por ejemplo, una prueba unitaria sería probar que el botón de silenciar, si me silencia y si tengo el micrófono activado, y otra prueba unitaria sería probar que me vuelva a habilitar el micrófono si estoy silenciado. Porque la idea es esa, probar fragmentos, ¿no?, del código. O sea, este ejemplo realmente estaría mal orientado porque las pruebas unitarias van enfocadas directa y precisamente al código, y es por esto que estas pruebas se realizan más por desarrolladores que por testers a la hora de la verdad, porque naturalmente son ellos los que van a tener acceso al código y van a poder probar de una forma más apropiada el código que necesitan validar. Para hablar ya de las herramientas que hay en este orden de ideas, pues hay una gama de frameworks muy amplia que según el lenguaje de programación que uses vas a tener que utilizar. Existe la gama de frameworks XUnit, que ya se desenvuelven a bastantes tipos de lenguajes. Por ejemplo, JUnit es de las más populares para Java. XUnit, ya no como gama de framework, sino como framework en sí mismo, está enfocado a .NET. Y puedo darte un colosal ejemplo por esa rama. También está PyUnit, aunque actualmente tiene más vigencia PyTest. El más popular para JavaScript, sin duda alguna, es Jest, aunque tiene sus alternativas, sobre las cuales podremos hablar a mayor profundidad en otro episodio, porque la verdad es un tema un poco más amplio. Teniendo eso claro, avanzando ya en la pirámide, avanzamos ya como tal a las pruebas de aceptación o de integración de componentes. Cuando ya tienes varias de estas unidades, de estas funciones unidas, para cumplir un fin común, ya pues lo que tienes es un componente, y lo que buscas hacer es comprobar que este funcione apropiadamente. Usualmente para este tipo de pruebas no existen herramientas especializadas, porque lo que buscas hacer es probar puntualmente el componente, ¿verdad? Entonces ya pasaríamos como tal a un término que son pruebas manuales. Una persona, un ser humano, pasa a probar el componente en sí mismo. Lo que sí podríamos ya enlazar con la siguiente etapa de la pirámide son las, sí, pruebas de UI. Estas pruebas, como pues, mencionaba hace un momento, pueden ser manuales, pero la tendencia actualmente es que sean automatizadas, ¿sí? Entonces, bueno, ya para esto existen distintos frameworks, distintas herramientas. La más popular de lejos es Selenium. Para frameworks de frontend, Cypress es la parada en JavaScript. Y bueno, hay una gama también muy amplia de estas herramientas, de las cuales podríamos estar hablando mucho más rato, pero en principio, esas como las tres partes que componen la pirámide. Yéndonos nuevamente a la parte de integración, podemos hablar ya no desde el front, sino desde el back, y hablar de pruebas para las APIs. Y para esto, pues conocemos herramientas como Postman, entre otras, ¿sí? Que nos ayudan a automatizar esos procesos de hacer solicitudes a un backend, a una API, para comprobar pues, que las respuestas de las APIs del backend sean las que espera el desarrollador. Entonces, nuevamente, haciendo esta definición un poco más simple y más coloquial, esos son como los tipos de pruebas más populares, más comunes actualmente. Obviamente ya podemos hablar en aspectos no funcionales como las pruebas de estrés, de rendimiento, ver exactamente mediante el uso de herramientas cuánto puede aguantar nuestro sistema y un amplio etcétera, pero estos ya son términos un poco más e instancias un poco más especializadas sobre pues, las cuales ya se podría dedicar un capítulo completo del podcast.
Wow, es bastante amplio pues todo el tema de calidad del software. Pues quedo muy con mucha curiosidad de aprender más y tengo una siguiente pregunta para ti. Esto es la calidad del software, ¿cómo se integra al ciclo de vida del desarrollo del software?
Esperaba esta pregunta, la verdad. Bien, cuando hablamos del ciclo de vida de desarrollo del software, lo más común es que pensemos en seis etapas, ¿no? La de planeación y levantamiento de requerimientos, la de análisis, la de diseño, la de implementación, la de pruebas e integración y finalmente la de despliegue y mantenimiento. Naturalmente, estas etapas sí, pueden variar. Hay mucha, pues, como mucha discusión al respecto, sí, hay bastantes teóricos que proponen siete etapas, hay otros que cambian el orden en el que se presentan, otros que no las dividen, sino que las unifican, pero yéndonos al punto al que quiero llegar, es que si te das cuenta, normalmente ponen al testing o a las pruebas en una etapa particular del proceso del ciclo de vida de desarrollo del software. Normalmente al final, que es cuando ya se tiene todo desarrollado y ya lo que buscas es comprobar que sí funcione adecuadamente y en caso de que no, pasar a hacer la respectiva depuración de errores, ¿verdad? Te comento una particularidad del semillero de investigación Sonar ISC. Una de nuestras líneas de investigación es la del Agile Testing o la del testing ágil, que deriva del manifiesto Agile y de las propuestas que éste tiene para, digamos, lograr procesos ágiles a la hora de hacer desarrollo. Entonces, a partir del manifiesto Agile, surge el manifiesto para el testing ágil, ¿verdad? Entonces, si revisamos el manifiesto para el testing ágil, podemos ver directa y precisamente en su primera máxima la siguiente afirmación: testing durante por sobre el testing al final. ¿Esto qué quiere decir? Lo que debemos priorizar idealmente es mantener procesos de calidad durante todo el ciclo de vida del desarrollo del software, en cada etapa, desde la planeación y el levantamiento de requerimientos. Tú puedes aplicar ingeniería de requerimientos y hacer un proceso de verificación y validación de que esos requerimientos sí son los que el cliente busca, ¿verdad? Desde que los objetivos que busca alcanzar el software, el producto de software que vas a desarrollar, sí son los adecuados, sí son los pertinentes, partiendo por ahí. Puedes hacer un análisis de verificación y validación del diseño que se está creando, que sí esté acorde a los parámetros que exige tu cliente o a los que busca alcanzar el producto a través de los requerimientos. Ya la parte de codificación es la más evidente, es en la que tú más vas a estar indagando que a nivel funcional, incluso no funcional dado el caso, todo funcione adecuadamente, en donde más vas a aplicar los procesos de verificación y validación, en donde vas a aplicar las pruebas de las que hablábamos hace un rato, las unitarias, las de integración de componentes, las de backend, las del API, las de interfaz de usuario. Incluso es en ese punto en donde ya vas a empezar a encontrar errores, y es natural. Pero mira que si nosotros llevamos a cabo este proceso de pruebas durante todo el proceso de vida, de desarrollo del software, lo que vamos a lograr no es solamente detectar los errores, sino prevenirlos. Y esto es fundamental. Pienso yo, hablo ya a título personal, pienso yo que esta debería ser una de las máximas más importantes en cualquier equipo de desarrollo. Trabajar en pro de prevenir errores. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Cuanto más te tardes tú en detectar un error, más costoso va a ser el corregirlo. Hay una gráfica que representa básicamente que según vas avanzando en el desarrollo hasta llegar a la codificación, el costo va aumentando, pero lo que quiero llegar es que hasta la codificación tiene un costo fijo. Antes de la codificación, el costo de reparación del error disminuye en un 25 e incluso en un 50 o 100% si se detecta de forma oportuna y temprana. Mientras que ya pasando de la parte de codificación, si se detecta ya en la etapa de integración o de despliegue incluso, el precio que tiene hacer esos arreglos, esas depuraciones, esas correcciones, puede incluso duplicarse. Entonces, básicamente, vamos a eso. Resumiendo todo lo que te dije, el testing debería integrarse en cada etapa del desarrollo. Naturalmente, es un proceso que tiene sus costos y es entendible en algunos casos porque ciertas empresas, ciertos, por ejemplo, startups o pequeñas y medianas empresas, no le apuestan desafortunadamente a llevar procesos de calidad. Y muy ciertamente voy a tomarme el atrevimiento para abordar un punto que está un poco aparte de la respuesta que esperabas para esta pregunta, y es que desafortunadamente las empresas cuando inician no tienen conocimiento de que existen herramientas libres con las cuales poder abordar todo este tipo de pruebas y de procesos que son necesarios para llevar procesos de calidad adecuados. La comunidad de herramientas de software libre es muy amplia y de hecho, partiendo desde el vamos, la mayor parte, por no decir la totalidad de frameworks que existen para desarrollar pruebas unitarias son open source. Tienen como mucho la licencia del MIT. Y va que chuta. Entonces, como reflexión ante esta última pregunta que me acabas de hacer, pienso yo que si se hiciese un proceso pertinente para dar a conocer a las empresas, a las startups, micro, pequeñas y medianas empresas, que estas herramientas existen, hablándolo pues en orden de herramientas libres, y que los costos de implementación se reducirían como mucho a la capacitación para el uso adecuado de estas herramientas, todo esto sería un poco más apropiado en ese escenario. Es una opinión personal, aunque desde el semillero creo que la hemos tratado de respaldar de alguna u otra manera.
Vale, Juan, pues dos comentarios al respecto. Mientras nos contabas el costo de detectar tardíamente los errores en calidad de software, buscaba yo información y acá encontré un dato en testingit.com.mx y dice que para las pruebas unitarias, un error hallado durante una prueba unitaria tiene un costo estimado de $5, en una prueba de integración de $500 y en una prueba de sistema completo de $5,000. Eso para mencionar sobre la escala que nos decías del costo, cómo aumentando de acuerdo a la etapa en la que se detecte. Y lo otro que parece muy relevante mencionar es que tendremos un curso próximamente sobre calidad del software que estaremos promocionando o promoviendo en nuestras redes sociales de Ubuntu Colombia y también en todas las redes del semillero. Entonces, pues los invitamos a estar muy atentos para que quienes quieran puedan aprender mucho más de calidad del software, de las herramientas que existen para esto, de cómo se hace. Y bueno, retomando, tengo una pregunta más y es, ¿qué importancia tiene la documentación, que a veces se puede sentir de pronto como algo muy tedioso, en relación con la calidad del software?
Pues la relación que existe es bastante palpable. Toda vez que entre más precisa sea la documentación que se tenga sobre el proyecto que se está desarrollando, más robustas van a poder ser las pruebas que se realicen en torno al proyecto que se esté desarrollando. Aunque sobre esto último hay una observación muy interesante. Hace un rato te hablaba acerca del manifiesto ágil y una de sus proclamaciones más interesantes es software funcionando sobre documentación extensiva, lo cual es ligeramente contrario a lo que te acabo de expresar sobre la relación entre la documentación y las pruebas. En ese orden de ideas, pues la pregunta que nos debemos hacer es ¿cuál es el punto adecuado al que debe llegar nuestra documentación? Lo cual es bastante difícil de responder, aunque yo me arriesgaría a decir que ese punto de equilibrio, ¿verdad?, lo vamos a encontrar en el momento en el que logramos documentar y cubrir las funcionalidades fundamentales del sistema, dado que así vamos a lograr alcanzar todos los elementos indispensables del producto a probar. Sin embargo, aquí debemos de tener en cuenta que hay varias formas de definir cuáles son las funcionalidades fundamentales. Eso ya quedaría en manos del equipo de desarrollo, pero en un todo, mientras logremos cubrir los aspectos a nivel funcional, debería de ser suficiente en cuanto a documentación. Obviamente habría que tener en cuenta de alguna manera cómo se deben de cubrir estos requerimientos no funcionales, porque como mencionaba hace un rato, existen distintas pruebas, distintos tipos de pruebas y distintas herramientas que te permiten ayudar a cubrir adecuadamente el cómo tú abordas los requisitos funcionales. Pero claro, dar una respuesta a esto es complicado. Entonces, creo que la reflexión adecuada y que podríamos dejarle a nuestros oyentes en este momento sería esa. ¿Cuál es el punto adecuado al que debe llegar nuestra documentación?
Bueno, es una reflexión bastante amplia y bueno, creo que el equilibrio siempre será la clave, solo que a veces puede ser difícil de encontrarlo. Y eso me lleva a una pregunta y es, ¿cuáles son los retos o desafíos que encuentras o que percibes en cuanto a calidad del software en general?
Te lo mencionaba hace un rato. Uno de los más palpables, sin duda alguna, es el hecho de que algunas empresas, hablando pues en el orden de startups, micro, pequeñas y medianas empresas, no apuesten por estos procesos, que pues ya mencionaba yo, son fundamentales y muy importantes. Y también mencionabas tú que en términos de costos son muy necesarios. Es el primero. El segundo es que cuando ya existe una dependencia de QA o de aseguramiento de calidad, está el mito de que, claro, entre desarrolladores y probadores o testers, existe una rivalidad latente y permanente. Cuando lo ideal es que entre los miembros del equipo de desarrollo y de las dependencias de calidad exista una relación lo más sana posible, porque así tanto el feedback que den los testers como la implementación del mismo que hagan los desarrolladores va a ser más rápida y su implementación va a ser más eficiente. Entonces la respuesta a la que quiero llegar es que el desafío tal vez, o los desafíos más grandes a los que nos enfrentamos es, primero, el punto de vista que se tiene como tal de tener una dependencia de calidad dentro de una empresa, y segundo, una vez que se tiene esta dependencia, el cómo se percibe a las personas que la componen y a la función que llevan a cabo. Personalmente pienso yo que ese es el norte más difícil de alcanzar a la hora de tener una dependencia de desarrollo o de poder hablar de calidad de software de una forma más profunda y más apropiada.
Vale, Juan. Bueno, también es este podcast un espacio para invitar a las empresas a invertir en ello, ¿no? Y a los desarrolladores, pues a no ver a las personas que hacen calidad como rivales, sino como un equipo que busca entregar lo mejor, la mejor calidad al usuario final y que pues todos los componentes de un sistema o de un software funcionen y cumplan, digamos, con los requerimientos que se pactaron al inicio, ¿no?
Desde luego. Sin dudas, este espacio es muy bueno porque nos va a ayudar a dar a conocer un poco más el mundo de la calidad de software, que como decía al principio del podcast, es muy bello y es muy amplio. Y también quería aprovechar este espacio para dirigirme a todas aquellas personas que creen que en la industria del software solamente hay espacio para el desarrollo. Quiero darles un mensaje en pro de promover cada día más la calidad del software, y es que como tal la industria del software es un universo que va más allá del desarrollo, y uno de los grandes pilares que tiene ese universo es la calidad del software. En ella no solamente van a encontrar un espacio amplio en cuanto a investigación e innovación, sino que también van a encontrar un amplio espacio en cuanto a salida laboral. No se imagina una persona que se dedica al desarrollo de pruebas manuales o incluso de pruebas automatizadas, los buenos salarios que pueden obtener y la cantidad de empresas grandes que apuntan por profesionales que se especialicen en las áreas de aseguramiento y control de calidad. De verdad se los digo, desde el semillero de investigación Sonar ISC, los invito a indagar un poco más al respecto, que sepan que es un universo dentro de otro universo. Entonces, nada, al igual que el desarrollo, desde la calidad se puede aportar mucho para nuestra industria, y esa es la invitación.
Y Juan, eso me lleva pues también a decirle a nuestra audiencia que para Ubuntu, para nuestro sistema operativo, también hay una división de aseguramiento de la calidad, o QA o QA en español, y ustedes, pues ustedes y yo y todos podemos contribuir a las pruebas de Ubuntu para asegurar que cada release pues salga con la mejor calidad posible, y pues ese es el espacio para invitarles a contribuir al testing de Ubuntu. Hay tres formas. Una pues es usando la última versión y reportando los problemas o incidentes que haya. Una segunda manera es ser un poco más arriesgado y probar las versiones pre-release. Si alguien está interesado en esta opción, puede ingresar a iso.qa.ubuntu.com. Allí van a encontrar el empaquetamiento, digamos, progresivo que se va haciendo para los releases. En este momento, pues, está trabajando en la versión 24.04 y pues allí ya está disponible para que ustedes puedan ir probando todo el avance que se va teniendo. Pues esa sería la segunda manera. Como tercera opción para contribuir al testing de Ubuntu, pueden unirse al grupo de QA, de Quality Assurance o aseguramiento de la calidad, en Launchpad, o buscar en su buscador de preferencia Launchpad Ubuntu Testing. El grupo se desarrolla en inglés y también están los canales IRC, el canal de calidad es Ubuntu-Quality, y pues pueden acceder a esto a través de Libera. Y adicionalmente están las listas de correo o mailing list, hay dos, Ubuntu Quality Mailing List y la Ubuntu Book Squad Mailing List. Con todas estas herramientas pues se puede contribuir a la calidad de Ubuntu. Y también pues para muchas herramientas de software libre ustedes también pueden contribuir a la calidad, especialmente reportando errores. Eso ayuda bastante a los desarrolladores del producto a asegurar una mejor calidad. Y bueno, reitero nuevamente la invitación a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque esperamos poder lanzar un curso sobre calidad del software en las próximas semanas. Juan, ha sido un gusto tenerte acá. No sé si quieras añadir algo más a este episodio, a este primer episodio del podcast en la temporada 2024.
Pues la verdad, me gustaría antes que nada agradecer la invitación para hablar en el podcast. Cuando me lo propusiste, la verdad estaba un poco nervioso, pero después de haber tenido todas estas reflexiones respecto a las preguntas que me hiciste, la verdad estoy muy satisfecho con los resultados que se obtuvieron. Y nada, respecto al podcast, esperemos que en un próximo episodio nos podamos meter un poco más en el mundo de las pruebas de una forma un poco más específica, con invitados más especializados. Y respecto al curso, déjenme decirles, querida audiencia, que desde el Semillero de Investigación Sonar ISS estamos trabajando muy duro para poder todos los aportes pertinentes para que este curso sea de muy alta calidad.
Bueno, pues eso sería todo en este primer episodio de la temporada 2024 del podcast de Ubuntu Colombia. Los esperamos en nuestra próxima sesión, en la que esperamos hablar sobre el release de la versión 24.04 Ubuntu Novel Numbat. Por si tienen curiosidad, Numbat es un marsupial australiano. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.